así las cosas.
No fue una Navidad tranquila para el INE. Primer acto, el presidente de la Cámara de Diputados, que es morenista, pone una denuncia penal contra los consejeros del INE que votaron por aplazar la consulta de la revocación de mandato, en tanto se definía cómo se iba a pagar esa consulta. Segundo acto, el presidente López Obrador dice, no me gusta que se denuncie penalmente a los consejeros. Mejor que recapaciten solos. Tercer acto, pues entonces el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Gutiérrez Luna, echa para atrás la denuncia. Por cierto, añejo el pleito de Gutiérrez Luna con consejeros del INE. Él fue representante de Morena en el INE, con eso lo digo todo. Y cuarto acto, el INE le pide a la Fiscalía General de la República desestimar esa denuncia por las graves implicaciones que representa para la democracia mexicana. Está en la línea el presidente del INE, que ha estado bajo fuego, no, como que no trajo nada Santa Claus, Lorenzo Córdoba. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, qué gusto de saludarte. Va un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos para el año que arranca.
Igualmente.
Sí, arranca de manera cerró de manera intensa, arranca de manera intensa este año, pero bueno, creo que es parte de la naturaleza misma de la función del Instituto Nacional Electoral, Carlos.
¿Qué argumentan ustedes para que no proceda esta demanda penal contra seis, entre ellos Lorenzo Córdoba?
Bueno, lo primero, Carlos, es que es evidente que se trata de una demanda que tiene un trasfondo político y una intencionalidad política, no es una cuestión jurídica. De hecho, el presidente de la Cámara y otros actores del Ejecutivo Federal, partidos políticos, etcétera, que se sintieron agraviados con la decisión del INE de posponer algunas de las actividades de la revocación de mandato hasta que se resuelva el diferendo respecto al financiamiento que se requiere para llevarla a cabo con todos los parámetros, con todos los requisitos que pide la ley, se impugnó ante, como debe ocurrir en un Estado de Derecho, pues ante las instancias que son competentes, es decir, ante el Tribunal Electoral y ante la Suprema Corte de Justicia, que afortunadamente ya nos dieron luz de cómo hay que seguir avanzando. Pero lo que es inaudito, Carlos, verdaderamente inédito, es que se haya intentado, o más bien que se haya activado el brazo penal del Estado para perseguir a quienes piensan distinto o a quienes toman decisiones que no nos gustan. Esto nunca había pasado, Carlos. Desde que se fundó el IFE en 1990, jamás un diferendo, y mira que ha habido diferendos graves e intensos, se había llevado al plano penal tratando de amedrentar, evidentemente, pues, a quienes tomamos decisiones, a veces correctamente, a veces no, pero para eso están las instancias jurídicas competentes y no la penal, que representa, desde mi punto de vista, Carlos, haber traspasado una frontera que es infranqueable en un contexto democrático, que es la frontera que separa a las democracias de los regímenes autoritarios y que es la que implica el uso de las denuncias penales con fines políticos para tratar de amedrentar y controvertir a funcionarios públicos que han tomado decisiones con las que uno legítimamente puede o no estar de acuerdo. Eso ya ocurrió. Es cierto, como tú dices, el presidente de la Cámara a través de redes sociales señaló que se había desistido. Bueno, esto es incorrecto en el derecho penal con el nuevo modelo, Carlos. No existe la figura del desistimiento.
Ah, no se puede desistir.
En todo caso, sería interesante saber, porque no se ha hecho público, qué documento presentó o no a la Fiscalía General de la República, el presidente de la Cámara, para saber a qué se refiere. Porque en materia penal, los derechos, los delitos contra los servidores públicos se persiguen de oficio. Es decir, una vez que ya se activó el aparato de justicia penal, solamente una decisión de la Fiscalía, desestimando delitos que no existen y que son claros excesos de quien en este caso presentó la denuncia, pues digamos, no existen y consecuentemente se tienen que cerrar los casos.
¿Qué interpretan ustedes ahí?
Déjame decirte una cosa adicionalmente, Carlos. El delito por el que presuntamente se nos acusa a los seis consejeros de 11 que somos, que votamos por posponer temporalmente algunas actividades hasta en tanto no se resolviera el litigio del financiamiento para la revocación de mandato, y por cierto hay que decir también se impugnó, se denunció al secretario ejecutivo, que nivel la tiene en el entierro, se dice, entiendo que porque él preparó el proyecto que votamos, eso es falso, el proyecto lo hice yo y lo presenté yo a mis colegas, por cierto, lo cual denota claramente la intencionalidad política que está detrás de esto. Bueno, se nos dice que cometimos el delito de colusión de funcionarios públicos. Lo cual es tan absurdo como decir que nos pusimos de acuerdo 6 consejeros para votar en un sentido determinado. Tan absurdo como pensar que cada vez que se vota una ley o un decreto en la Cámara de Diputados hay colusión de servidores públicos que se pusieron de acuerdo para votar en un determinado sentido. Es absurdo. Y claramente...
Ahora, a ver, ¿qué hay detrás? Esto es...
De amedrentamiento.
Esto es el presidente López Obrador tirando la piedra a través del presidente de la Cámara de Diputados y luego escondiendo la mano. ¿O es un presidente de la Cámara de Diputados tratando de quedar bien con López Obrador?
Es un funcionario que tomó algunas decisiones, no sé motivado por qué razones políticas, pero claramente eso es lo que hay detrás, que tuvo que echarse para atrás o desdecirse luego de una intensa crítica pública. La sociedad, y me refiero por esto a académicos, exministros de la Corte, constitucionalistas, la Barra Mexicana de Abogados, los propios consejeros del INE, que a pesar de nuestras diferencias hicimos un comunicado unánime condenando este tipo de mecanismos de coacción y de intentos de presión y de vulneración de su autonomía, y hasta el propio presidente de la República, como señalabas, pues que llegaron a ese contexto de exigencia que llevó a este señor, al presidente de la Cámara, a dar marcha atrás. El problema es, no es tanto eso, Carlos, y no es tanto el hecho de que, como estoy seguro va a ocurrir en breve, la Fiscalía General de la República cerrará estos asuntos que no tienen ni pies ni cabeza. Lo grave es que ya se pasó esa frontera, Carlos. Y hoy en día cualquier funcionario público sabe que el presidente de la Cámara eventualmente puede interponer denuncias cuando no esté de acuerdo, lo cual se vale, por cierto, no estar de acuerdo con las decisiones que se toman. El precedente es gravísimo.
Uh-huh. Ahora, esto viene a sumarse a una escalada que hemos estado atestiguando y denunciando. ¿El presidente López Obrador se quiere cargar al INE en este 2022? ¿Ese es su propósito de año nuevo?
No, yo creo que no. Es más, el presidente López Obrador y todo demócrata convencido necesita al INE. Entonces, el presidente López Obrador es el resultado de una elección, la de 2018, que organizó este INE. Y este INE es indispensable.
Sí, pero cada que puede lo ataca.
Lo integramos, ¿eh? O sea, eso que claro, las personas vamos y venimos. Pero el INE es indispensable para darle legitimidad democrática a nuestros procesos electorales. Y de hecho, pues por eso el INE va a hacer la revocación de mandato. Ojalá y se nos proporcionen los recursos necesarios para hacerla como lo pide la ley, pero si no, se hará de manera pues más más restringida, más acotada, pero de que se va a hacer y se va a hacer bien, se va a hacer. Por eso el INE es indispensable si queremos preservar el carácter democrático de nuestro Estado, ¿no?
O sea que están dispuestos a hacerla con menos dinero para lo que alcance.
Mira, Carlos, la verdad, se dice, a mí me llama mucho la atención, algunos periódicos, algunos medios editorializaron diciendo que era una gran derrota lo que había pasado en las semanas pasadas para el INE. Ciertamente se revocó un acuerdo del INE, tanto por una decisión del Tribunal Electoral como por una determinación de 2 ministras que integraron la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia. Pero al final eso es muy bueno para todos, porque nos da claridad. ¿Qué era lo que el INE planteaba? Oigan, para hacer la revocación de mandato como lo pide la ley, poniendo el mismo número de casillas como la ley exige, que en una elección federal, eso tiene un costo de 3.800 millones de pesos. Y nos dieron nada más 800. Logramos, gracias a una serie de decisiones, cancelar proyectos, etcétera, juntar 1.503 millones. Pero falta muchísimo para poder tener los recursos necesarios para hacer la revocación de mandato como lo pide la ley. Por lo tanto, pues vamos a pausar la revocación hasta que se resuelva el diferendo. Pero la Corte nos lo dijo con todas las letras. A ver, con independencia que el fondo todavía se va a tener que resolver, el INE ya tiene 1.503 millones de pesos, que son su viabilidad financiera para la revocación de mandato. Y si no se nos dan más recursos, como tendremos que procurar en las semanas que vienen, atendiendo a lo que dijo el Tribunal Electoral, es decir, vamos a hacer un ejercicio de sacarle jugo a las piedras todavía más, a ver si logramos conseguir algo más, abaratar algo de la revocación, y si nos falta, iremos a Hacienda, como lo pide el Tribunal Electoral, que tendrá que o darnos el dinero, o darnos parte, o no darnos nada, pero justificar por qué no nos da nada. Lo importante hoy es que ya sabemos, porque ya nos lo amparan los tribunales, que si vamos a tener que hacer una revocación de mandato con los 1.503 millones de pesos que hoy disponemos, o lo poquito más que logremos rascarle a un presupuesto que es indispensable para poder cumplir con otras funciones, se va a hacer así. Es decir, con lo que tengamos lo vamos a tener que hacer. Claro, va a dar para lo que pueda dar. Nadie podrá después de esto decir que el INE está violando la ley porque no puso el mismo número de casillas. Claro, porque otros poderes, el legislativo primero y el ejecutivo, cuando le pidamos el dinero a Hacienda, pues no nos lo habrán dado, espero que sí nos lo den, pero bueno, pues si no, pues no nos los habrán dado y por lo tanto nadie puede pedirle al INE que haga sin recursos lo que la ley mandata, ¿no?
Lorenzo Córdoba, ¿están en una ruta de choque, sí o sí, con el presidente, o hay modo de que esto...?
No, para nada, al contrario, no, el INE no está en contra de nadie, el INE hace su...
No, pero el presidente ha sido insistente en que sí.
No sé si alguien más está en una ruta de choque con el INE. Si eso es así, pues simple y sencillamente lo digo, se están equivocando, el INE no es adversario de nadie. Dicho eso, el INE lo que quiere hacer es bien su trabajo, y para ello necesita condiciones. Y yo creo que, mira, nosotros vamos a hacer, vuelvo a insistir, un esfuerzo adicional, a ver si podemos recabar algo más de dinero respecto a estos 1.503 millones de pesos. Trataremos de abaratar, a ver qué cosa dejamos de hacer, tal vez dejaremos de hacer que haya visitantes extranjeros, o qué sé yo, para abaratar el costo de la elección, de la revocación de mandato, y el Ejecutivo, pues si quiere que se haga bien, seguramente, pues nos dará a través de la Secretaría de Hacienda los recursos que la Cámara de Diputados nos dejó, y si no, bueno, pues queda claro que pues, no hay un interés de que la revocación se haga conforme a los parámetros de la ley, y pues a lo imposible nadie está obligado, el INE lo va a hacer muy bien, pero lo va a hacer de manera acotada, es decir, con los recursos que se tienen, ¿no?
Lorenzo Córdoba, presidente del INE, gracias por estos minutos para W Radio, muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, un abrazo muy fuerte y renovadas felicitaciones.
Igualmente, hasta luego.